pues las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, gracias por estar escuchando la radio, gracias Gonzalo Zavalla por actualizarnos la información a todos los ponedores de calles. Tenemos por delante dos horas de radio en directo, donde nosotros nos alejamos de la política y nos quedamos con historias humanas, historias reales que nos demuestran que la vida mola un montón y a veces pues merecemos compartir noticias positivas. Mira, por ejemplo, en Sevilla estamos muy orgullosos de la sanidad que tenemos y no es para menos. Esta semana, por ejemplo, ha sido noticia el Hospital Virgen Macarena de Sevilla tras mejorar la calidad de vida de una mujer a la que el corazón pues no le funcionaba bien. Mira, la paciente había sido operada ya en dos ocasiones de válvulas cardíacas, pero no terminaba de restablecerse y le era imposible llevar una vida normal. De hecho, a principios de año se vio obligada a ingresar de nuevo, pero claro, los médicos descartaron volverla a operar porque abrir por zonas ya cicatrizadas pues es algo muy arriesgado. Bueno, pues un mes y medio después dieron con otra solución, ni más ni menos que cambiar dos válvulas a la vez. Nunca antes se había realizado esta intervención doble en el Virgen Macarena, pero el equipo quiso arriesgar. Mira, Manuel Vizcaíno es el jefe del servicio endovascular.
Lo que tenemos aquí en nuestro hospital es un comité en el que participan los cirujanos, los cardiólogos y nosotros, y ahí es donde se decide la forma, si la paciente podía ser candidata o no a este procedimiento. Entonces se vio que tenía buenos accesos y que se podía hacer por medio de un catéter, o sea, se podía hacer a través de las arterias la colocación de la válvula. Bueno, se lo propusimos porque es que la señora llevaba ingresada en planta ya aproximadamente un mes y medio y no había forma de que saliera de su situación de enfermedad con insuficiencia cardíaca.
Y es que la intervención consiste en hacer dos incisiones muy pequeñas para meter el catéter. Se trata de una operación no tan invasiva como las anteriores a las que ya se había sometido, que duró poco más de una hora. Y claro, como no había que abrir tampoco, le pusieron anestesia. Esto es importante. La paciente estuvo un día en la UCI y tres en planta, y después se fue a su casa. Llevaba 6 semanas ingresada, pero gracias a la valentía de los facultativos, tardó 4 días en recuperarse. Como te digo, es la primera vez que logran cambiar dos válvulas al mismo tiempo. El doctor reconoce que este es el futuro.
Yo creo que esto es lo que es el futuro, ¿no? Ahora lo que se están colocando normalmente es en pacientes que tienen un alto riesgo quirúrgico, personas también mayores, pero en el futuro esto cada vez irá perfeccionando más y yo creo que tanto los cirujanos como los cardiólogos lo colocaremos con catéter.
La paciente, que tardó meses en recuperarse de las otras operaciones, afirma que ahora en tiempo récord ha visto una notable mejoría. Así que desde Poniendo las Calles, ojalá que esta sea la primera de muchas operaciones exitosas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Bueno, pues que en esta primera hora te vamos a hablar sobre la donación de leche materna. ¿Tú sabías que es posible donar leche materna? Bueno, pues quédate escuchando Poniendo las Calles porque te vamos a contar la historia de Ana Belén, que con su propia leche ha alimentado ni más ni menos que a 27 bebés. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más ofrecemos a los ponedores?
Pues vamos a tener también hoy a nuestro coach, a Rafa Rodrigo, que esta semana nos va a hablar sobre las personas vulnerables. Y al loro, ¿eh? Porque siempre se ha tenido como por alguien débil, a alguien vulnerable, pero no es algo malo, ¿eh? No sé si tú eres vulnerable. Sí, no, pues que se queden los ponedores, que en un ratito les vamos a resolver esa duda.
Genial, pues a ver qué nos cuenta luego nuestro coach. 4 y 8, las 3 y 8 en Canarias. Jorge Richter, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el tiempo para esta jornada?
Pues el tiempo del miércoles, Pulpo, viene un tiempo bastante lluvioso. Las más fuertes, las lluvias, van a estar en la parte cantábrica, tanto en la costa como en las montañas, y en las Islas Baleares. Pero en realidad, en toda la península va a empezar el día con lluvias en todo lo que es el territorio, que a lo largo de la tarde irán remitiendo en zonas como Huelva, Extremadura y gran parte de Galicia y el interior de la Comunidad de Aragón. Las temperaturas bajan y ojo, porque para lo que queda de semana, la EMET, avisa de episodios de frío intenso. De momento, para este miércoles, tendremos una media de entre 18 y 13 grados en la península, llegando en Segovia a los 9 grados de máxima, y en diferentes ciudades de Andalucía, como Huelva y Sevilla, marcando los 20 grados. Pero bueno, viene un miércoles con temperaturas que descienden y lluvias que no paran, y un fin de semana que parece que va a ser bastante frío. Vamos a ver el viernes, que nos dice la EMET.
Bueno, a ver cómo vienen las temperaturas. Lo que está claro es que en muchos puntos se necesita agua y en otros ya están necesitando que pare por lo menos 48 horas. Hay un montón de ponedores que nos han contado en directo cómo estaban poniendo las calles, a qué se dedica nuestra audiencia, y la verdad que los recopilamos, los recuperamos para recordar esas actividades que nuestros ponedores realizan entre las 4 y las 6 de la mañana y que son merecedoras del diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo.
Estás currando ahora mismo, ¿verdad?
Sí, señor. Ahora mismo estamos currando.
Cuéntale a la audiencia, cuéntale a los ponedores a qué te dedicas.
Pues estoy trabajando en una fábrica de pienso y me dedico a transportarle la mercancía para las materias primas para hacer el pienso. Pues soja, cebada, ahora mismo voy cargado de alfalfa granulada, de todo.
Rodrigo, ¿así en alguna mala noche a lo mejor te ha dado por probarlo?
No.
¿No? ¿Por qué?
No, todavía no.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas? ¡Qué alegría tienes!
Me llamo Isabel Moreno.
Hombre, Isabel Moreno, como yo, entonces. Bueno, lo de
sí,
Moreno.
Sí, de Moreno tengo poco, pero vamos.
Buenos días, Pulpo.
Un ponedor, ¿verdad?
Un ponedor.
Porque una mujer afónica no eres.
No creo.
Ajá, ¿cómo te llamas?
Jorge, de Alcoy.
Mi nombre es Ángel, soy vigilante de seguridad y, bueno, pues soy un ponedor más.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito el que tienes que marcar para entrar en directo y contarnos cómo le estás poniendo las calles tú a este miércoles 30 de marzo de 2022. Ponedor que entre en directo, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. Recuerda que si me estás escuchando es porque lo eres y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ayer en muchos programas de televisión tuve la oportunidad de escuchar y de alucinar con muchísimas afirmaciones que en el caso del Will Smith y la guaspa que le dio a Chris Rock estaban diciendo que ahí había mucho machismo de por medio. ¿Tú defenderías a tu mujer en una situación parecida? Cuéntanoslo en nuestro Facebook que te vamos a leer.
Como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa.
Thank you.
Gracias por estar escuchando la radio. Recuerda que si estás escuchándonos, te invito a que participes con nosotros en facebook.com/poniendolascalles. Hay ponedores que lo acaban de hacer, yo les doy las gracias y la bienvenida. Si tú lo haces, te mencionaré para que te sientas integrado. Y la verdad que, ¿cómo está el tema con lo de Will Smith? Vea, yo no me imaginaba que esto podría tener tantísima repercusión, ¿eh?
Sí, hombre, la tiene porque es un personaje público, además bastante querido y siempre abogado por la paz. Y por el amor, y mira cómo nos salió el domingo por la noche. Para que veas que nadie es perfecto, ¿eh? Ya. Y a todos se nos puede ir a veces la cabeza, a todos. Hoy les estábamos preguntando a los ponedores si les parece, porque sí, hay gente que es verdad que lo ha visto como una actitud machista, un poco de yo protejo a lo que es mío, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, puede que sí o puede que no, porque si defiendes a una hija eso también es machismo, o a un hijo.
Claro,
y yo creo
claro,
que Will Smith hubiera reaccionado igual en cualquier caso, no fue tanto de gallito como de... Es mi familia, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a leer los comentarios que han dejado. Isabel Aguilar sí que lo ve como machismo. Uh-huh. Dice, vamos a ver, ella tiene boca y la época de los señores feudales ya terminó. Uh-huh. O Cristina, que dice, pues yo machismo no lo veo. Ahora, también creo que hay formas de defender a las personas que no tienen por qué ser violentas. Una palabra, quizás, pues puede hacer bastante más daño que el bofetón que le arreó y a ti dejarte en mejor lugar. Antonio Miguel dice, yo defendería siempre a mi pareja por encima de todas las cosas. Lo que venga después, pues bueno, ya se hablaría. O Cristina dice, yo no lo veo machismo, pero como ahora todo lo
machismo,
que ocurre
es
machismo, pues eso, pues claro, lo han analizado así. Y me ha gustado mucho el comentario de Manuel Jiménez, porque es bastante acertado. Dice que el presentador se excedió con sus comentarios fuera de lugar, es un hecho incontestable, no tuvo gracia, pero claro, un tipo como Will Smith tiene que saber también responder con la palabra. Si le hubiera recriminado, si creía que la enfermedad de su mujer y que sufren otras muchas personas en el mundo no es motivo de mofa, creo que hubiera quedado bastante mejor. Aparte de que él es un ídolo para muchos jóvenes, a los cuales pues ha hecho ver que con violencia se pueden resolver las discrepancias, y no es así. Eso no se puede tolerar. Es una pena porque lo considero un pedazo de actor y además un buen ejemplo a seguir para mucha gente. Él se crió en una familia humilde. Y gracias a su esfuerzo y talento, pues llegó a ser de los actores mejor pagados de Hollywood. En fin, que nadie es perfecto, termina diciendo Manuel. Creo que es lo que ha ocurrido.
Sí.
Luego hablaremos mucho de Will Smith, porque tengo que decir que, igual que es muy feo lo que hizo, le ha honrado que ha pedido perdón.
Sí, hombre, el perdón es maravilloso. Yo creo que además, sobre todo que te libera mucho, ¿no? Cuando alguien pues hace una cosa que no está bien y pide perdón, libera muchísimo, o sea, te descarga la conciencia, y eso es muy importante. Y ha tenido un gesto muy bonito y luego lo vamos a analizar. Yo quiero dar las gracias a Emilia Hernández. Es una ponedora que le acaba de dar a me gusta a nuestra página de Facebook, que le gusta este programa. Así que, Emilia, yo te lo agradezco un montón. Y si no te importa, me mandas tu dirección, que te voy a enviar una de las pegatinas que me quedan de Soy Ponedor, poniendo las calles con nuestro logotipo. Así que, Emilia, mándame un mensajito a través de Facebook y te leeremos y te mandaremos esta pegatina. Son las 4:17, las 3:17 en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Y bueno, ahora toca profundizar en cosas bastante importantes. Nuestro podcast, por ejemplo, es bastante importante. Jorge, ¿cómo funciona esto de nuestro podcast?
Pues mira, Pulpo, se lo voy a explicar aquí a todos los ponedores. Nosotros, durante la semana, en las horas completas, los podcasts que colgamos ahí en la web de cope.es, en Poniendo las Calles, pues estamos metiendo en una de esas horas, de las dos horas que tenemos que programa, una palabrita infiltrada. Lo que tienen que hacer los ponedores es escucharse todo el programa de todos los días, encontrar esa palabra, apuntarla, y nos mandan una nota de voz al 662-942-605 diciéndolas por orden. El que gane, pues, se puede llevar un premio. ¿Qué estamos esta semana? Pues esta semana estamos con los transportistas. Estamos buscando marcas de camiones. A ver quién las encuentra.
Genial. 4:18, 3:18 en las Islas Canarias. Déjame que te hable de una donante de leche humana que durante el tiempo que ha realizado esta labor, pues ha entregado 19 litros de este alimento, beneficiando así a 27 bebés. Lo mismo te parece un poco raro que la leche humana se done, pero hay muchas madres que por diversos motivos o diversos problemas, pues no producen la suficiente cantidad o directamente no producen nada de leche para poder amamantar al recién nacido. Y claro, la leche en polvo no siempre es apta para todos los bebés. Claro, nos hacemos un montón de preguntas. ¿Cómo se resuelve esta situación? Pues antes era con nodrizas o amas de cría, y ahora con donantes. Y para saber el proceso que se sigue hasta convertirse en una donante de leche materna, en la tarde de COPE han hablado con Ana Belén. Escucha, porque así empezó su historia.
Mi hija estuvo allí ingresada una semana. Por suerte fue directamente a cuidados básicos. Pero yo tuve contacto con otras madres cuyos bebés estaban en cuidados intermedios o cuidados intensivos. Y entonces allí hay una salita que se llama lactario, donde todas nos sacábamos la leche e intercambiábamos, pues bueno, nuestras historias, que cuánto tiempo llevábamos allí, y me di cuenta de la cantidad de niños necesitados de la donación materna, y fue ahí cuando me enteré de pura casualidad.
Lo que conocíamos por ser un personaje histórico era el papel de las nodrizas, las amas de crianza, pero no se conocía que existía esto. Por supuesto, Ana Belén tampoco.
Yo nunca lo había escuchado hasta esta circunstancia. Yo me enteré allí, me informaron las enfermeras. Fue justo después de escuchar un caso que siempre recordaré. No recuerdo el nombre de la madre, pero sí el de la hija, la pequeña Estrella, que me contó en el lactario que su bebé había nacido con 650 gramos y que gracias a la recepción de la leche materna ya iba por 1,3 kilos después de 2 meses. Y yo, después de escuchar esa historia, en cuanto salí del lactario, a las primeras enfermeras que vi por allí les dije: ¿qué tengo que hacer para hacerme donante? Y me hice donante a los 3 días de parir.
Seguro que también te estás preguntando ¿y cómo se hace? Porque Ana, mientras ha sido donante, también acababa de ser madre y tenía una criatura a la que alimentar.
Sí, Valentina, como fue prematura, al principio ella necesitaba muy poquita leche en las tomas. Apenas las tomas eran de 20 mililitros o 30 mililitros cada 3 horas o así. Entonces yo tenía mucha leche, tenía demasiada leche para mi hija. Entonces todo ese excedente yo seguía sacándome, guardaba un bote para mi hija, otro para donar, un bote para mi hija, otro para donar. Entonces le hice un pequeño banco a Valentina y el resto pues todo para los bebés que necesitaran.
¿Es posible que alguna de vosotras, ponedoras, que me estáis escuchando ahora mismo en directo a las 4:21, una hora menos en Canarias, pues esté planteando, al escuchar esta historia, en aportar también su granito de arena a esta causa? Bueno, pues permanece atenta porque Ana nos explica cómo podéis haceros donantes.
Bueno, solamente comunicarlo al hospital. Te hacen un análisis de sangre para comprobar que todo está correcto, te hacen una entrevista sobre tu hábito de vida, tu alimentación, etcétera. Con los distintos alimentos que tome la madre va cambiando el sabor de la leche. Y nada, después del análisis de sangre y la entrevista, cualquier mujer sana con una vida saludable y que esté lactando, pues puede ser donante. En contra de lo que se piense, porque hay muchas madres que a lo mejor pueden pensar: bueno, pero ¿y qué? ¿Y si dono y me quedo sin leche para mi bebé? No, porque si tú extraes leche después de amamantar, lo que estás haciendo es estimular más el pecho. Al sacar más leche, el pecho interpreta que necesita más leche, entonces es beneficioso para tu propia lactancia porque aumenta la producción.
Nos contaba el caso de la pequeña Estrella, que le lanzó a convertirse en donante, pero hay muchos casos como el de Hugo y el de Noah, dos mellizos prematuros. En este caso fue Hugo el que se benefició de estas donaciones, y Rebeca es su madre, y nos cuenta en COPE cómo están ahora esos pequeños.
Bueno, pues creciendo y pesando cada día más, que es el objetivo que tenemos siempre, ¿no? Desde que estamos en neonatos, pues todas preguntamos casi día a día lo que van pesando, ¿no? Es muy importante. Pasa de los 6,5 kilos, o ya está en 5,700. Ya están ya rollizos incluso.
¡Ey! Esto está muy bien. Eso quiere decir que ella está también fantásticamente bien. Ella, hasta que se vio en esa situación, realmente nunca se habría imaginado que existía este sistema para recibir ni más ni menos que leche materna.
Fue al llegar al hospital, porque iba todo bien en embarazo, pero en el último momento pues decidieron que había que provocar el nacimiento, porque Hugo no, digamos que ya había parado el crecimiento y había que sacarlo, ¿no? Y nada, fue allí cuando subí para ver a mi hijo y a mi hija, ¿no? y me dijeron lo de la, si quería que mis hijos, mientras me subiera la leche, si es que me subía, podía, necesitaban ya leche materna, que era muy buena, y yo dije que sí, claro.
Bueno, pues ya conocemos una forma más de aportar, de ayudar a los demás, y sobre todo a los que más dependen de nosotros, a los más pequeños. Estas historias te reconcilian con la sociedad. Las 4:24, 3:24 en Canarias. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Gracias por ser un ponedor de calles. Un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento.
It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Love until your arms break, then he lets you die.
Analizando un poco el comportamiento, lo que sucedió ayer con, bueno, antes de ayer, en la madrugada del domingo al lunes con Will Smith, la pregunta de hoy es muy directa, muy clara. ¿Tú ves machismo en esa acción? Luego, otra pregunta, ¿defenderías así a tu pareja? Es impresionante la cantidad de mensajes que minuto a minuto van llegando en directo aquí al programa. Dice ahora mismo, ve a Pedro Ripoll, dice, hombre Pulpo, es que una mala o desafortunada reacción te puede hacer perder la razón aún teniéndola. Interesante reflexión la de Pedro. O Calvo ATM dice, Pulpo, yo no veo machismo, simplemente reacción a una ofensa personal y encima de su mujer. Ahora, en esta degradada sociedad se ve machismo a cualquier cosa. Lo que hizo fue muy natural. Claro, es que por ahí van los tiros, ¿eh? La gente lo tiene así de claro, vea.
Claro, bueno, natural, la violencia no debe de justificarse de ningún modo, pero es lo que hablábamos ayer, exactamente lo que hablábamos ayer. Las circunstancias. Lo mismo dentro de 3 años esta misma broma a Will Smith y a Jada Pinkett Smith no les cae mal, porque ya lo han superado, porque ella ya no está traumatizada, porque lo lleva... ¿Me entiendes lo que quiero decir? Uh-huh. Es que uno nunca sabe cómo te va a pillar el cuerpo y la verdad que la reacción pues fue desmesurada. José Luis López, por ejemplo, dice que cree que el señor Smith ha vuelto al gueto del que salió cuando rodaba El Príncipe de Bel-Air. Es muy crítico con Smith. Dice, los que pegan siempre pierden, no podemos volver a las cavernas. Uh-huh. Debe la Academia de los Oscar posicionarse condenando la agresión, ya lo ha hecho, por cierto. Uh-huh. También la agresión verbal del presentador. Poco se habla de esto también, por eso lo que hemos hablado siempre es el sentido del humor. Uh-huh. El sentido del humor yo creo que le pasa lo mismo que al derecho al honor y al derecho a la libertad de expresión, que tienen su límite en el dolor al prójimo, ¿no?
Uh-huh. O sea, bueno, hay una imagen de la mujer de Will Smith cuando le pronuncia lo de la Teniente O'Neill, que pone una cara de dolor y decir, tío, me acabas de dar donde más me duele.
Eso es. No lo he superado y yo esto no puedo con ello en una gala.
Sí, y por eso José Antonio Domínguez Ramírez, que nos está escuchando desde Tenerife, dice que esa fue la reacción que le hizo saltar, claro, le hizo saltar a Will Smith,
cuando
al marido,
la ve.
Que fue a proteger a su mujer de esa ofensa tan fuerte en público y sobre un posible trauma que la mujer pueda estar pasando en ese momento.
Claro, lo único que, claro, la reacción al final del bofetón, lo mismo podía haber sido coger el micro, ¿no?
Claro.
Y haber dicho, creo que te has equivocado.
Claro. Te has pasado tronco.
Bueno, la historia es que José Luis López está completamente en contra de esa reacción. Jesús sí sigue pensando, Pulpo, que es un montaje, yo creo que ya está prácticamente descartado, ¿no? Ayer.
Es que te iba a decir ahora.
Sí, vosotros insistís, ¿no?
Está viendo una televisión, un montón de planos cinematográficos donde, bueno, pues se hacen un montón de preguntas y es: ¿por qué Kid Rock no se pone la mano en la cara cuando después de recibir la torta? Porque instintivamente a ti te dan un guantazo y rápidamente eso te pica y te tienes que rascar.
Chris Rock ha demostrado ser un actor que en las películas no lo había demostrado.
Ni siente ni padece, ¿no?
Te digo que a mí es la reacción de todas la que más me sorprendió. ¿Cómo hace? ¿Y cómo continúa con el guión?
Sí, tal cual.
¿Y cómo expresa con una sonrisa en los labios la que me acaba de dar Will
Smith?
La guaspa
que me acabo de llevar, ¿eh?
Sí, insisto, creo que Chris Rock hay un momento en él que dice: tengo 58 años, me la llevaba buscando 50 y me la he llevado en los Oscars.
Sí.
De hecho, cuando luego le preguntan a la salida de la gala si va a denunciar, porque puede presentar cargos contra Will Smith, él dice que no. O sea, yo creo que él está como diciendo: bueno, esta leche me la he llevado.
Me va a encumbrar, ¿no?
Me la he llevado y esto es lo que hay, ni se la espera. Y luego la reacción es completamente de: bueno, pues nada, pues es lo que hay y tengo que aguantar con ella. Bueno, Jesús Martínez dice que sigue creyendo que es un montaje, que aún así él defiende a sus seres queridos sin importar su condición, raza, sexo. Que estamos hablando de personas, no de ninguna otra cosa.
Claro.
O David Romano dice: vamos a ver, si cada vez que alguien nos ofende, sea hombre o mujer, le propinásemos un bofetón, pues estaríamos a golpe limpio en la calle. Stop violencia, nos dice
Genial.
David.
Genial. Yo quiero mandar un abrazo a Raúl Serra, que nos está escuchando ahora mismo desde Argentina, donde me cuenta que ahora mismo son allí las 23:27, que está escuchando la COPE, que manda un abrazo a todos los ponedores de calles.
Man.
Y bueno, esta persona se llama Raúl Serra, así que Raúl, mensaje recibido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora mismo están ocurriendo cositas, se vea, te aviso.
Sí, y vamos a seguir hablando de este tema, pero a mí me toca meterle ahí un poquito de humor. Hablar del tema pues desde otra perspectiva, porque a ver si nos creemos que Will Smith es la primera y la última persona que ha terminado una discusión con un bofetón. Llevamos 2 días hablando de esa guaspa que Will Smith propinó al presentador de los Oscar, Chris Rock, en plena gana. Vámonos con ella.
¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Wow, dude!
De sus casillas.
It was a G.I. Jane job.
Saca el nombre de mi mujer de tu asquerosa boca. Bueno, se ha dicho de todo y ha habido opiniones para todos los gustos. Algunos le han acusado de machista, como estamos comentando, otros de ser un gran defensor de sus seres queridos. En lo único que estamos de acuerdo es que, bueno, el chiste que provocó la ira del actor fue desafortunado, pero en el resto es imposible llegar a un consenso. Bueno, sí, que todos deberíamos estar de acuerdo en que la violencia no es el camino. Y eso hasta Smith lo tiene claro, porque este lunes ha pedido disculpas de forma pública, asegurando no solamente que se equivocó, sino que su reacción estuvo completamente fuera de lugar. Pedir perdón cuando uno mete la pata es clave para seguir adelante, cosa que no siempre ocurre, porque no todo el mundo pide perdón cuando se equivoca. Tenemos además un buen ramillete de bofetadas famosas que hoy, si te parece, pues vamos a repasarlas. Yo creo que liderando el top 10 se encuentra esta.
¿Sabes si me aclaro, Caranchoa?
Caranchoa, si te doy una hostia.
¿Pero qué pasa? Que es una broma con cámara oculta, que es una broma con cámara oculta.
Y la cámara.
Estamos en directo, es una broma.
Y la cámara.
¿Qué vas tú?
Te lo digo en sí.
Claro, en defensa del trabajador, del objeto de la broma, hay que decir que tardó más de 1.5 minutos en darle el golpe, pero es que le llama Caranchoa 3 veces.
3 veces, es verdad.
3 veces.
Y la cara que le ponía, ya la cara anticipaba que te la ibas a llevar, pero, y que te la llevaste.
Insisto, ¿te mereces una bofetada por llamarle a alguien Caranchoa? No. Pero es que el repartidor luego explicó que llevaba 7 horas.
Claro.
Descargando y hay veces que la vida es que nos supera a todo, Pulpo, y nos hace comportarnos de una manera que no debería justificarse. Bueno, la historia es que en este caso la bofetada, claro que tuvo repercusiones, pero no para el que la dio, sino para el que la recibió.
Claro.
En este caso fue para el que la recibió. Nadie dijo nada sobre la reacción del trabajador, porque seamos sinceros, no somos personas violentas, pero podemos entender la reacción. El joven tuvo que cerrar su canal de YouTube y para él las bromas se acabaron con este Caranchoa. De perder los papeles papeles parece que no se salva a nadie, da igual tu profesión o tu estatus social. Si eres rico, si eres pobre o incluso un político. De hecho, estos han recibido más de una cachetada de algún ciudadano descontento. Mira la que recibió el por aquel entonces ministro de Economía, Miguel Boyer, de un desatado empresario, Ruiz Mateos.
No te pego, leche, no te pego.
Bueno, puede que sea.
Frase,
le dio,
qué
le cazó.
De dar, qué grulla en brazo.
Qué grulla en brazo, le cazó.
Sí, sí, hombre, claro.
Pero le saltó las gafas.
Todo, ¿eh?
Claro.
Sí, 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 sí,
bueno,
sí.
Puede que sea el golpe más retransmitido en la televisión española, con permiso de este otro, que en el año 1996, el entonces presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, le dio al gerente del Compostela frente a la sede de la Liga de Fútbol Profesional.
Como vuelvas a mencionar
Digo exactamente lo mismo. Tú imagínate qué términos.
No, ten en cuenta
frente
que Jesús Gil era una mole de casi 2 metros.
No, medía 1,90 y tantos, que le saca la cabeza a los dos que están del Compostela. Él se está enfrentando realmente al presidente del Compostela, pero el que recibe el bofetón es el gerente. Porque es el que
verdad,
tenía.
¿Eh?
Qué situaciones. O sea, qué situaciones. Y ambos... acusándose de ser lo peor.
De ser lo peor de
claro,
lo peor.
Claro, de ser unos estafadores y mafiosos. Entre ellos se andaban... Y al final, bueno, pues la cosa acabó de forma bochornosa. De todos modos, me parece digno de análisis la gracia que siempre nos hace a todos un bofetón, a diferencia de cualquier otro tipo de agresión. ¿Tú en esto te has dado cuenta?
Sí, sí me he dado cuenta. Que,
si tú
que...
tiras algo a alguien,
sí.
Dices, jolín, qué mal. Si tú le pegas un puñetazo, evidentemente. Si tú le coges de los pelos y o pateas a una persona, pero cuando sueltas un bofetón, la primera reacción es reírte. Eso es así.
Sí, no sabemos. Es como algo instintivo, ¿no?
Es algo absurdo.
Risa, sí.
Sí, sí. Es un golpe igual.
Sí.
Pero, sin embargo, como que no te parece tan grave. Quizás por esto en el cine se ha usado mucho para hacer reír el tema de la cachetada. Mira esta escena de Días de Fútbol en la que un chiste, en este caso sobre un niño desaparecido, un bebé concretamente, genera esta bofetada.
A ver.
Como no aparezca, os mato. ¡Os mato a todos!
Pero no preocuparse, si el chiquillo no ha podido ir muy lejos.
Es otro chiste, gilipollas.
No le estamos viendo, lo estamos escuchando, ya nos entra la risa.
Pero mira cómo suena. Yo creo que a Fernando Tejero le duele todavía la cara después del golpe que le endiñó Natalie Poza en esta película.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Además ellos han contado que fue real. Es decir, que le suelta el bofetón. Y él se lo come, que le cambia hasta la cara. Ahí ni actúa.
Oye, vea, ayer me preguntabas, oye, si recordaba alguna situación de algún tortazo de algo. Sí. Jolín, y no me acordé, me estoy acordando ahora. Pero en un programa de televisión, al mismísimo Ángel Nieto le gastan una broma.
Ostras.
Y le dan un bofetón y se pasaron de la raya porque le endiñaron, pero bien, ¿eh?
Que no, o sea, iba tan fuerte y le cazaron,
bueno,
¿no?
Bueno, pero de lleno. Y de hecho, hasta Ángel Nieto, en paz descanse, le dijo, pero tú estás tonto, y se le puso la
claro.
casa, la cara súper roja. Yo no sé si todavía eso se podrá rescatar o lo retiraron,
claro,
pero
pues ves,
en YouTube
ahí,
se podía ver.
Ahí Ángel Nieto reaccionó mucho peor que Chris Rock.
Claro, efectivamente. se llevó la mano a la cara y gesticuló de mil maneras, claro.
Total, tengo que decir que ahí me ha pasado hasta jugando con mis hijos. El estar de broma y al final darme Daniel a mí una bofetada, pero buena, y decirle, oye, se te ha ido la manita al final. Estábamos,
claro.
estábamos de
risa y al final
la
bromita, dado,
y al final más cazado. Pero es que estas cosas también pueden pasar.
Claro.
Como te digo, estos trabajando, supongo, le tendría que dar la bofetada mucho menos fuerte y le dijeron a Natalie Poza.
Exacto.
Luego ya le ponemos el efecto de sonido y dijo
sí,
Natalie
sí,
Poza,
sí.
Mi efecto de sonido,
no, no falta,
ni le voy a cruzar
no
la cara.
Falta, que pongas mi micrófono.
Le voy a cruzar la cara,
claro.
Que se va a enterar, vamos, hasta
se
la punta.
Se le va a juntar en casa.
Bueno, pero ¿cómo olvidarnos también de este momentazo en Aterriza como puedas para que veas que las cachetadas se utilizan como broma? Hasta los médicos usan la violencia cuando no les queda más remedio, mira.
No puedo soportarlo. ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí!
¡Cállese! ¡Intente dominarse!
Azafata, por favor, yo cuidaré de ella.
¡Quiero salir de aquí!
¡Cálmese! ¡Vamos, vuelva a su asiento! Yo
bueno, que se los lleva. A nadie le gusta recibir un bofetón, Pulpo, al menos eso es lo que yo creía hasta ayer, justo la semana en la que las cachetadas se han convertido en un tema de conversación y de debate. Nos encontramos con esta petición extraña que la policía vivió por parte de un detenido. Esto es real, ¿eh? Esto se ha visto en el programa 091 Alerta Policía.
Pues yo le agradecería que me diese un bofetón.
¿Para qué?
Pues por el gustillo.
¿Para qué es un bofetón?
Este es un detenido que le dice, pues yo quiero que me des un bofetón por gustillo.
Por gustillo.
Bueno,
la gente está muy mal.
No, yo con este asunto me surgen muchas preguntas, pero las haremos mañana. Nos vamos con la música, que con esto de los Oscars, de la bofetada, de Phil Collins, que el sábado anunciaba su retirada en los escenarios y demás, pues no hemos hablado de la canción que ganó el Oscar. Es esta, de Billie Eilish, quien a los 20 años, tú imagínate, con 20 añitos, junto a su hermano, se ha alzado con el galardón por este No Time to Die, tema principal de la última película de 007. James Bond parece no fallar, porque las tres últimas entregas, las tres canciones se han llevado el Oscar. En 2012 lo ganó Adele por Skyfall, en 2015 Sam Smith por Spectre, y este año ha sido Billie Eilish.
Vamos a escucharla a ver cómo suena. 950-6006, el teléfono directo del estudio. Entra, cuéntame cómo estás poniendo las calles, porque el diploma del programa llevará tu nombre. You were my life, but life is far away from fame. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else? Las canciones de 007. Juanfra López, Mario López, 32 Moya, Guadalupe Pérez Ruiz, Fabián Testa, Jesús Ferrer Rivero, Francisco Gerardo García Rodríguez, Patricia Martín, Cristina Oceja, José Vicente, Felipe Núñez, Mikey Hack, Jaime Dorado y también José Luis Pérez Rosa son ponedores que nos acaban de seguir. Gracias por tomaros la molestia de darle a seguirnos en Facebook y de esa manera pues integraros en esta comunidad de ponedores de calle, los que levantan España en directo entre las 4 y las 6 de la mañana antes de Carlos Herrera. Y gracias por ayudarnos a ponerle las calles a este miércoles 30 de marzo. Vamos a abrir el teléfono del estudio, el gratuito, es el que ha marcado Ángel, que es un ponedor que no sé qué estará haciendo. Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto ahora? ¿Qué te dedicas?
Pues yo trabajo en recursos humanos, en una fábrica en la provincia de Toledo.
Ah, muy bien. ¿Y tienes mucha gente a tu cargo?
Pues 400 y pico personas.
¿Y cómo se tiene el control de 400 y pico personas?
Pues con dedicación y mucho cariño a los compañeros.
Ya me imagino. A todos no les conoces, claro.
Sí, a todos, personalmente a todos.
O sea que tú eres el filtro un poco, cuando alguien llega a la empresa, primero pasan por tu despacho y ya desempeñan su labor.
Efectivamente, ten en cuenta que Recursos Humanos es como la recepción de cualquier persona que entra o que sale de la empresa.
Qué ilusión, ¿no? Porque toda la savia nueva que va recibiendo una empresa se hace para que esa empresa siga creciendo, me imagino, y eso, que pasen por tus manos lo primero y que les aconsejes lo que tienen que ir haciendo, tiene que ser un motivo de satisfacción.
Pues sí, porque la verdad, llevo ya bastantes años y el conocer a todos y el explicarles para que todo vaya bien, lo que se llama ahora el onboarding y todo esto, pues es gratificante, ¿no?
Qué bien. Ángel, ¿te ha pasado alguna vez que has conocido a alguien que entra a trabajar y has dicho, este nos va a funcionar muy bien?
Sí.
¿En serio?
Sí. Hay veces que desde el primer momento, desde el inicio de la selección o desde la entrevista, ya se ve que la persona pues es una elección buena.
Y también de manera contraria, ¿no? Porque siempre hay alguna pregunta que te hacen donde se delatan.
Sí, lo que pasa es que para eso está también la selección. O sea, la propia selección, cuando hace las entrevistas, es un filtro, y si hay alguien que evidentemente tienes un feeling o un mal presentimiento, pues evidentemente pues siempre hay otros candidatos que lo pueden solucionar, ¿no?
¿Y cómo te ha tocado gestionar la pandemia? Porque claro, en empresas con tan volumen de personal, 400 y pico personas, me imagino que muchos cuadrantes, mucha responsabilidad de comprender muchas situaciones.
Bueno, pues no hemos parado ningún día, la verdad, y lo hemos gestionado pues desde la dirección, adoptando medidas de seguridad todo momento, el uso de mascarillas, distancias de seguridad, geles, se han repartido pues a todos los compañeros. Uh-huh. Y bueno, pues ya te digo, al ser uh-huh. una fábrica de productos sanitarios, no hemos parado en ningún momento.
Qué bien. Oye, escúchame, Ángel, y luego a las vacaciones, ¿te sigues acordando un poco del personal, de cómo estará la empresa mientras tú estás de vacaciones, o eso lo aparcas y no?
Pues se sigue recordando, porque ten en cuenta que nosotros trabajamos 24/7, o sea que claro. Al final estás un poco conectado, ¿no?
Uh-huh. Del mundo sanitario, me decías, ¿no?
Sí, nos dedicamos principalmente a lo que son pañales y apósitos sanitarios para gente mayor, para pañales de adultos, claro. Gasas, vendas, en fin, todas estas cosas, ¿no?
Claro, me imagino. Pues vaya responsabilidad, ¿eh? Mucha gente, lo que es la vida, ¿verdad? Cuando una persona mayor necesita de eso, pues mira, ahora sabemos que es que hay un ponedor que se llama Ángel, que un día entró en la radio a las 5:45 de la mañana y nos contó su actividad profesional. De verdad, es que me apasiona este programa de radio precisamente por eso, ¿no? Porque por la visibilidad, ¿no? Porque mucha gente que de madrugada hace cosas increíbles y fíjate cuál es la tuya. ¿Hace mucho que nos escuchas?
Pues sí, hace varios años, porque como ya te digo, vivo en Madrid y trabajo en Toledo, pues me desplazo todos los días y es mi momento de escucharos el transcurso del viaje al trabajo.
Oye, pues cuidado que ahora estaba lloviendo por Madrid, ten cuidado.
Ya no, ya sí, efectivamente, hay que tener siempre cuidado con la carretera. Es un momento en el que tienes que tener bastante cuidado.
Sí, señor. Ángel, no te quito más tiempo. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calle. Y ya que vas con un coche de un lado a otro, pues si no te importa, te mandamos también la pegatina de soy ponedor para que la luzcas en el vehículo, ¿vale?
Muy bien, perfecto.
Cuídate, pues Ángel. Gracias. Un abrazo, hermano.
A ti.
Hasta luego. 4:46, hora menos en Canarias. Enseguida hablamos con Rafa Rodrigo, nuestro coach.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se llama Anastasia, tiene 14 años. Hace un mes, su vida dio un vuelco, igual que la de millones de ucranianos. Hemos querido ir a hablar con Anastasia a su instituto.
¿Qué tal? Buenos días. Está Daniel, ¿verdad? El profesor dando clase.
Algunos de esos refugiados ya han empezado a llegar a España y familias que los están acogiendo. Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ellas no hablan nada español. Bueno, la nena, la verdad que cada vez más.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Un abrazo para María del Mar, que ha sido mamá, que es su segundo hijo el que ha tenido y que nos está escuchando ahora mismo desde Logroño. Qué alegría escuchar la radio con el bebé recién nacido, ¿no? Bea, tú has sido mamá.
Pues sí, la verdad que es muy agradable estar tranquilita ahí y notando el corazón del peque.
Qué bonito. Mira qué canción más bonita en la versión de Soto.
Las madrugadas, por ella los sueños de amor y las noches amargas. Por ella las palabras bellas, las dulces canciones, el llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones. Por ella cada despertar, cada sentimiento, las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento, la luz, el color, el fuego, la tierra y el agua, azules y grises recuerdos, el cuerpo y el alma. Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento. Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo. Por ella sigue viva la estrella que guía mis pasos. Por ella no me desmorono ante los fracasos. Por ella miro siempre el sol desde mi ventana. Por ella tengo aún ilusión en el fondo del alma. Por ella me imagino el cielo como un beso eterno. Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo.
Pues seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Hombre, seguramente muchas veces ¿Has escuchado eso de siendo vulnerable eres una persona débil o es más fácil que te ataquen? Bueno, de hecho, si te das cuenta, solemos mostrarnos vulnerables solo con las personas que más confianza nos generan. Pues bien, hoy nuestro coach, Rafa Rodrigo, parece que tiene una visión muy diferente de este concepto. Rafa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo. Mira, yo soy muy vulnerable y te reconozco que me cuesta mucho madrugar, así que gracias.
O sea, sufres con estos madrugones que te pegas para poner las calles, ¿verdad que sí?
Efectivamente, pero hoy queremos hablar de la vulnerabilidad y, como tú has dicho, siempre socialmente entendemos que ser vulnerable es ser débil. Pues hoy en coaching quiero que cambiemos un poco esa mirada para todos los oyentes, para ti, Pulpo, para todos, y veamos la vulnerabilidad como una fortaleza, todo lo contrario, sino ser vulnerables no es ser débiles, sino es ser más fuertes. Uh-huh. ¿Y por qué? Pues te lo cuento si quieres, pero ¿tú te consideras una persona vulnerable antes de nada?
Sí, yo me considero súper vulnerable, incluso un poquito débil, porque a mí me afecta todo.
Bueno, vamos a ver hasta qué punto eso es vulnerabilidad, que te afecte todo. Uh-huh. Porque decimos en coaching que una persona vulnerable es una persona que dice cosas como no sé, necesito ayuda, te lo agradezco, oye, te admiro. Tú este tipo de frases las tienes, ¿no?, en tu vocabulario habitual.
Perfectamente, claro, claro que sí.
Claro, pero seguro que conoces a personas que se mueven mucho en él. No, déjame que yo puedo solo. Yo es que no necesito nada de ti.
Los orgullosos. Esos son los orgullosos.
No le debo nada a nadie, ¿no? No tengo nada que agradecer. Bueno, nosotros decimos que esas personas son personas que no son capaces de ser vulnerables. Porque cuando uno es vulnerable, es capaz de aceptar sus limitaciones y sus carencias. Oye, mira, Pulpo, yo me encanta la radio, pero yo reconozco que a lo mejor tengo ciertas carencias, ¿no? Por ejemplo, oye, a mí me encanta la televisión, pero a lo mejor no sirvo para trabajar en televisión y sirvo para estar detrás y no delante de la cámara. Yeah. Entonces, estas personas que aceptan esa vulnerabilidad, es decir, que aceptan esas carencias, decimos que son personas vulnerables. Y también las personas que son capaces de pedir ayuda. Y aquí, esto es uno de los factores más importantes. Yo me lo encuentro con los clientes de manera habitual y es esa capacidad que un cliente tú le preguntas, bueno, ¿hasta qué punto tú pides ayuda a tu pareja? No, es que yo siempre soy el que ayuda. Yo no necesito pedir ayuda porque mi familia necesita de mí, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto eso es cierto? Te pregunto.
Hombre, puede ser, pero yo creo que es bastante cierto.
Claro. Ocurre que habitualmente nos movemos en esto de ¿cómo voy a expresar lo que a mí me ocurre? Porque si lo hago, me van a atacar. ¿Cómo le voy a decir yo a mi jefe que estoy pasando una situación a lo mejor delicada en mi familia porque ha pasado algo, ¿no? Si yo digo esto, claro, lo van a utilizar como un ataque. Y en coaching decimos que la vulnerabilidad no nos acerca a la gente, es decir, nos conecta aún más. Mira, por ejemplo, lo que me ha ocurrido a mí. Yo he tenido una situación familiar delicada en estas últimas horas y hasta el último momento no te he dicho, Pulpo, de lo que vamos a hablar, ¿no? Uh-huh. Si yo a lo mejor me hubiera callado y no te hubiera contado esto, no te hubiera dicho, mira, me ha pasado un tema personal, perdona que no te haya mandado el tema del que vamos a hablar antes, pues a lo mejor eso a ti te hubiera creado una distancia, ¿no? Sin embargo, que yo te lo cuente, no sé si también te crea más cercanía.
A mí con la verdad por delante me tienes ganado. Asumo lo que me tenga que comer y el marrón que me vaya a caer, pero a mí con la verdad por delante y el que me sea sincero, te aseguro que me tienes ganado. Te lo dice el director del programa y el que tiene a su cargo pues un equipo de personas que cuando no nos mentimos y nos decimos la verdad porque haya ocurrido cualquier cosa, a mí me desmontan cualquier historia rara que yo me pueda pensar.
Pues fíjate qué importante lo que acabas de decir y qué importante es para los líderes, ya seas un director de un programa como es tu caso, ya seas un padre de familia, ya seas una pareja en la que tiene que haber equilibrio o ya seas un profesor de instituto o una persona que tiene a cargo gente, ¿no? Es muy importante la vulnerabilidad y a veces ocurre que los propios jefes, ¿no? Y yo lo veo mucho en los directivos, en los líderes, cuando hablo con ellos, no muestran esa vulnerabilidad a sus empleados. Hombre, ¿cómo le voy a decir yo a mis empleados que están por debajo que estoy teniendo un mal día porque me ha pasado algo, ¿no? ¿Cómo voy a decir eso? Si digo eso, ya no me van a tomar en serio, ya no voy a generar respeto. Y sin embargo, ocurre todo lo contrario. Cuando tú te muestras vulnerable, provocas el efecto contrario, generas más confianza en las
efectivamente,
personas.
Efectivamente, claro que sí. ¿Tú no piensas que la vulnerabilidad se trabaja también en las empresas con los líderes, que son realmente las empresas lo agradecen también mucho al margen de los equipos?
Por supuesto, y además fíjate cómo eso luego se ve en los resultados, ¿no? Muchas veces los empresarios dicen, yo lo que quiero son resultados, y se olvidan de lo que es el capital humano, ¿no? Se olvidan de las personas y del valor que tiene el poder decir gracias. Y en coaching decimos mucho esto de las gracias y la admiración. Porque cuando tú eres vulnerable, un jefe, ya sea el jefe o no sea el jefe, estés en la posición que te toque en esa jerarquía, ¿no?, organizacional, tú puedes dar las gracias de arriba abajo, de abajo arriba. Y eso genera muchísima más confianza. Cuando tú a una persona le dices, oye, gracias por tu trabajo, gracias al técnico de sonido que está haciendo posible esta entrevista, gracias al productor que tienes que ha llamado por teléfono, que ha cerrado el espacio para hacerlo, haces que esa persona se sienta integrada, ¿no? A veces damos por hecho que las cosas son como tienen que ser. Y ese es el problema, nos olvidamos de dar las gracias, ¿no? Tú te subes en el autobús, alguien se levanta para dejarle sitio y entonces nos olvidamos de que esas gracias es algo que deberíamos de tener en nuestro día a día, ¿no? Es como, incluso cuando lo dices, a mí me ha pasado, ¿no?, de que te levantas en el metro y dices, no, no, siéntese usted, señora, que viene con cuatro bolsas de Carrefour, sí, y te dice, hombre, gracias, ¿no? Como diciendo,
¿no? Sí, es que es verdad. Pero también, ojo, hay mucha gente que te mira mal porque haces esto y te llaman machista. Que yo cada vez que echo un cable a alguien, últimamente me dicen que soy un machista y que no me necesitan, ¿eh?
Bueno, es que te has metido en otro berenjenal, claro, macho, claro. El tema del machismo.
Ya.
Yo creo que siendo auténticos, ahí claro, se superan todos los límites y claro, todos los prejuicios.
Sí. Claro que sí, Rafa. Oye, si algún ponedor quiere contar con tus servicios para que les orientes un poco y les des un poquito de luz en esta vida que cada día, sinceramente, la entiendo menos, ¿cómo pueden entrar en contacto contigo?
Pues mira, me pueden escribir a través de mi web en rafarodrigocoach.com o seguirme a través de redes sociales @rafarodrigoz en Instagram, que además me sigue mucha gente del programa y estoy agradecidísimo.
Con lo poco cariñoso que eres con los ponedores en Instagram, ¿eh? Que nos pones ahí, aquí, esta es mi sección en COPE, no sé qué, hay más frío que todo.
Oye, que yo contesto a todo el mundo y soy súper simpático.
Venga, empatízate, ¿eh?
Voy a empatizar con una frase que me gustaría terminar y es una cita que dice Jacques Benin. Dice, la más peligrosa de todas las debilidades es el temor de parecer débil.
Qué bueno.
Ahí te lo dejo.
Gracias, Rafa. Que tengas un gran día, hermano.
Bueno, me voy a poner la lavadora, que a estas horas es cuando la luz está más barata. Así que acto de vulnerabilidad.
Tampoco te lo creas mucho. Gracias, Rafa. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles. Sintonizar, te damos la bienvenida, gracias por elegirnos para pasar la madrugada. Este programa se llama Poniendo las Calles, estás en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. No cambies la frecuencia, no cambies de radio, más que nada porque en la próxima hora vamos a analizar con Juan Jesús Ruiz, psicólogo, qué es, qué significa eso de un ataque de ira y qué puede haber detrás del tortazo de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscars, pero eso es un comportamiento que a mucha parte de la población le está sucediendo. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y Beatriz Calderón nos va a leer un par de mensajes sobre el tema que estamos tocando hoy en nuestro facebook.com/poniendo las calles.
Claro, Yolanda, por ejemplo, Rodríguez nos cuenta de qué licencia tenemos cualquiera, todos los que estamos aquí, para juzgar una situación sin ponernos en el lugar de los protagonistas, la de cosas, circunstancias, situaciones emocionales, partiendo de Chris Rock, que no se imaginaba que iba a sentar el comentario suyo así, eso está claro, y luego de Will Smith pues reaccionando de esa manera. Dice que se tendrían que analizar todo lo que se vivió en ese momento antes de dar una respuesta a la pregunta que nos estás haciendo, Pulpo. Una acción como esa, pues no siempre es machismo. A veces no sabes de dónde puede surgir. Y Luis Sánchez dice, ¿machismo de qué? Ahora resulta que defender a tu gente es signo de machismo, de prepotencia, como dicen por ahí. Yo creo que el presentador se pasó de la raya, bueno, él y el guionista que escribió el comentario sobre la esposa del señor Smith. Y Luis lo tiene claro, que él hubiera hecho lo mismo si hubieran sido, no su mujer, su madre, su hijo o su padre, le da igual.
Me encanta, hay muchas opiniones en nuestro Facebook, es la línea recta para entrar en contacto con el programa, donde recibimos un montón de mensajes. También nos puedes dejar notas de voz en el 662-942-605. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los transportistas que ahora mismo ya estén en ruta, a la gente que se la juega en la carretera. Hoy las circunstancias del tiempo son regulares, así que precaución, chicos y chicas que vais conduciendo, los repartos. Gema, un beso fuerte. A la gente que ahora mismo está con las mercancías peligrosas, como Tomás, que me está escribiendo desde Albacete, y que somos tu programa. Esto es Poniendo las Calles en COPE, así que vamos a actualizar la información.